Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Invertirán 8 millones de pesos en la rehabilitación del Mercado Constitución.
En este lugar, bueno, va una remodelación completita en lo que es la planta baja. Va a haber un área de comensales, todas las barras llevan ya lo que es acero inoxidable, nueva instalación eléctrica, nueva instalación sanitaria, hidráulica, nuevos muebles sanitarios. En la planta alta vamos a dar lugar a 16 locales nuevos, en donde pues nosotros precisamos que el destino de este mercado sea un mercado gastronómico dedicado totalmente a la comida regional y a las diversas platillos que podamos nosotros ofrecer. Entonces, pues bueno, va dirigido a ese mercado. Es un mercado totalmente gastronómico. Y como te digo, en la planta alta van a darse 16 locales más, con un área de comensales también. Hay una terraza que sale a la calle Reforma y otra terraza que se va a generar en la calle Constitución. Instalaciones eléctricas nuevas, luminarias. También llevamos algo de mobiliario para lo que es los comensales. Entonces, pues es una intervención muy completa.
Entregarán 20 escobas a los zapotlenses con el objetivo de que vuelvan a barrer el frente de sus casas.
Tenemos ahorita ya, gracias a los empresarios y a toda la gente que se ha sumado, y le vamos a meter más, tenemos ya aproximadamente 20,000 escobas. Iniciamos la campaña el 15, los vamos a invitar y nos vamos a ir a todas las colonias. A ver, tenemos que decirle a los ciudadanos que hay que barrer la calle, o sea, que no se nos olvide. Y nosotros vamos a incentivar pues con una escoba para ayudarles. Y yo creo que, no te digo que el 100%, pero sí te aseguro yo que por lo menos el 50% de los ciudadanos que dejó de barrer va a volver a barrer el frente de su calle.
Más de 800 estudiantes fueron admitidos para el ciclo escolar 2020A en el CUSUR.
Así es, bueno, el día de hoy, lunes 13 de enero del 2020, se han publicado los resultados de admisión en toda la Universidad de Guadalajara, y que se aplica pues para todos los centros universitarios que integramos la red UDG. Tuvimos 870 aspirantes admitidos en los diferentes programas educativos que se ofertaron para el calendario 20A de pregrado. La admisión para este calendario 2020A, la mayor participación de aspirantes admitidos fue de mujeres. Tuvimos el 59% de mujeres, de la población, el 59% fue mujeres, y bueno, el 41% fue hombres.
Inaugurarán exposición pictórica Suspiros en la Casa del Arte.
Bueno, esta actividad de homenaje y reconocimiento a la obra de una gran arquitecta que trabajó como docente en la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán es una de las exposiciones nobles que vamos a tener en este periodo, porque se reconoce el trabajo, la vida, y sobre todo que es iniciativa de sus amigos, de su círculo de amistad, quienes sumaron su obra que ellos tienen en su posesión personal y la ponen a disposición del público precisamente para conocer algo de esta gran maestra.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos en tiempo real o a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live. Este martes 14 de enero del 2020 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y le invitamos a usted a que permanezca en sintonía del 94.3 de FM, porque juntos le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y en esta región sur del estado de Jalisco. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas y redes sociales para que se comunique con nosotros. Tenemos a su disposición el 413-3345, disponible también una alada sin costo al 01-800-700-130-44, en Facebook Radio UDG Ciudad Guzmán, en Twitter Radio UDG Guzmán y por supuesto a través del WhatsApp en el 341-155-1382. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, pero también si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Esta mañana agradecemos a quien hace posible una emisión más de Señal Informativa Ciudad Guzmán, en la subdirección general de esta emisora, Víctor Muro, en los controles técnicos, César Andrade, en la producción, Alonso Sánchez, en la actividad reportería, nuestra compañera Marisol Chávez. Yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local. El día de ayer le presentábamos el sentir por parte de los locatarios del Mercado Constitución, quienes se expresan y dicen estar a favor de la remodelación de este mercadito, por lo cual pues ahora nos dirigimos con el coordinador de gestión de la ciudad, quien nos dice que con una semana de trabajo que consiste en el desmontaje de la herrería y demolición de muros, pues avanza la rehabilitación de este Mercado Constitución aquí en Zapotlán el Grande. Los trabajos de este inmueble consistirán en un área de comida, instalación eléctrica, hidráulica, además de la construcción de un segundo piso, en donde estarán ubicados 16 establecimientos de alimentos que ofrecerán gastronomía regional y dos terrazas. Todo esto, pues, con una inversión de 8 millones de pesos, el 50% por parte de la SADER Jalisco y el 50% restante por parte del municipio. Esto lo detalla Manuel Michel Chávez, coordinador de gestión de la ciudad. Escuchemos.
En este lugar, bueno, va una remodelación completita en lo que es la planta baja. Va a haber un área de comensales, todas las barras llevan ya lo que es acero inoxidable, nueva instalación eléctrica, nueva instalación sanitaria, hidráulica, nuevos muebles sanitarios. En la planta alta vamos a dar lugar a 16 locales nuevos, en donde pues nosotros precisamos que el, digamos, el destino de este mercado sea un mercado gastronómico dedicado totalmente a la comida regional y a las diversas pues platillos que podamos nosotros ofrecer. Entonces, pues bueno, va dirigido a ese mercado, es un mercado totalmente gastronómico, y como te digo, en la planta alta van a darse 16 locales más con un área de comensales también. Van a, por ahí hay una terraza que sale a la calle Reforma y otra terraza que se va a generar en la calle Constitución. Instalaciones eléctricas nuevas, luminarias, también llevamos algo de mobiliario para lo que es los comensales, entonces pues es una intervención muy completa.
Y uno de los motivos por los cuales se rehabilita el Mercado Constitución es porque está ubicado en la zona centro, además no estaba en buenas condiciones para ofrecer la atención al cliente, y pues con ello también se buscará un diseño e imagen corporativa para el mercado y para cada uno de los locatarios que integran o que radican en este Mercado Constitución.
Bueno, pues de entrada es muy importante haberlo remodelado, sobre todo por la ubicación del mercado. O sea, creemos que es una ubicación que potencializa muchísimo el desarrollo económico de la zona. Entonces, pues bueno, en las condiciones que se encontraba el mercado, la verdad que no daban ni siquiera ganas de meterte. Entonces, hoy traemos un concepto totalmente nuevo, en donde incluso va a haber un diseño de logotipos, se va a uniformar a todos los locatarios. Estamos por ahí también trabajando en conjunto con la Coordinación de Desarrollo Económico, en donde ellos a su vez van a capacitar a cada uno de los locatarios en cómo servir los platillos, cómo ser más eficiente dentro de su administración de su propio negocio. La gente aquí de proyectos también va a ayudarlos a cómo generar un logotipo, generar una imagen de su local. Entonces es una intervención que va más allá de lo que es la infraestructura, o sea, nos metemos completamente a apoyarlos en cómo hacerlos crecer como comerciantes.
Pues ahí parte de los trabajos que se realizarán de manera operativa en cuestiones de la infraestructura, pero también de forma interna en cuestión de poder ya dar una identidad al mercado Constitución, pero una identidad también a cada uno de los locatarios que estarán establecidos en este mercado Constitución. A decir del coordinador de gestión de la ciudad, pues ya han tenido diferentes charlas, pláticas con los locatarios para ponerles o expresarles o mostrarles más bien lo que es el plan o cómo estará organizado ahora el mercado Constitución. Por lo que dice, pues han tenido buena respuesta por parte de los locatarios, y ya lo hemos escuchado por parte de ellos el día de ayer, donde mostramos pues también el sentir que expresan los locatarios de este mercado Constitución, que cabe señalar que pues de manera provisional se encuentran durante estos días en el Jardín del Rico. A decir del coordinador de gestión de la ciudad, pues los trabajos de la rehabilitación de este mercado durarán 3 meses. Estaremos muy al pendiente de este tema y sin duda seremos un medio portavoz de lo que se informe conforme a los avances de este mercado Constitución, de la rehabilitación de este mercado Constitución. Y ahora vamos a escuchar desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara el pronóstico del clima para el día de hoy, martes.
Señal Tiempo.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el día de hoy tenemos un sistema anticiclónico sobre el país. Esto va a ocasionar tiempo estable con temperaturas cálidas y cielos de despejados a medio nublados. También vemos vientos fuertes en altura que cruzan desde Baja California hasta Tamaulipas, ocasionando nubes a diferentes niveles en su trayectoria. Aquí en lo que es Ciudad Guzmán, hoy amanece medio nublado. Hoy en la mañana soleado y nubes altas. En la tarde, soleado y nubes altas. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 13 grados. El sol sale a las 7:30 y se pone a las 18:33. Bueno, estas temperaturas cálidas se están dando, al menos las veremos durante 2 días. Probablemente después vuelva a bajar un poquito el termómetro. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Tiempo.
Ya lo escuchó, tendremos unas temperaturas estables, no tan frías como en días anteriores, por lo que pues hay estas recomendaciones que emite el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Señal Informativa, pero de regreso tenemos más información que decirle a usted, y es que el gobierno municipal entregará 20,000 escobas a los zapotlenses, esto con el objetivo de que puedan barrer el frente de sus casas. En 2 minutos todos los detalles, quédese con nosotros.
Estás escuchando Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Le comento que entregará el gobierno municipal de Zapotlán el Grande alrededor de 20,000 escobas a los ciudadanos. Esto con el fin de invitarlos a barrer el frente de sus casas. J. Jesús Guerrero Zúñiga, alcalde del municipio, dice que estas escobas las tienen gracias al apoyo de los empresarios y que la campaña iniciará a partir del próximo 15 de enero, es decir, a partir de mañana, por lo que esperan que al menos el 50% de los ciudadanos barran el frente de sus casas y regrese ese hábito que en años anteriores se tenía como costumbre aquí en el municipio. Escuchemos.
tenemos ahorita ya, gracias a los empresarios y a toda la gente que se ha sumado, y le vamos a meter más, tenemos ya aproximadamente 20,000 escobas. Iniciamos la campaña el 15, los vamos a invitar y nos vamos a ir a todas las colonias. A ver, tenemos que decirle a los ciudadanos que hay que barrer la calle, o sea, que no se nos olvide. Y nosotros vamos a incentivar, pues, con una escoba para ayudarles. Y yo creo que, no te digo que el 100%, pero sí te aseguro yo que por lo menos el 50% de los ciudadanos que dejó de barrer va a volver a barrer el frente de su calle.
Y el alcalde dice que el municipio no cuenta con personal suficiente para barrer el frente de todas las casas. Además, puntualiza que en muchas de las ocasiones el arrojar basura provoca el taponamiento de las bocas de tormenta, que pues precisamente en temporal de lluvias pues se ven afectaciones en el municipio, o se inundan algunas calles o avenidas debido pues a que la gente arroja la basura y estas se quedan en las alcantarillas. Escuchemos.
Porque nosotros no tenemos una persona que vaya y barra las banquetas, o sea, no lo podemos hacer. Y al final eso nos trae conflicto, porque luego los voy a invitar a que nos vayamos. Una de las obras importantes que traemos son unas bocas de tormenta que vamos a enlazar al canal hidrológico en la colonia Constituyentes. Los voy a llevar para que vean cómo se tapan las bocas de tormenta de basura, porque la gente no barre, porque la gente no limpia al frente de su casa. Llueve, se va, se inunda, después se mete el agua a las casas, y luego el presidente tiene la culpa. Yo creo que son estrategias que tenemos que hacer, pero de la mano con la gente, de la mano para que podamos caminar todos juntos.
Y esta campaña estará presente en las colonias de la ciudad, en las que buscarán a través de la entrega de las escobas que la gente se motive a barrer el frente de sus casas. Ahí esta iniciativa por parte del gobierno municipal. ¿A usted qué le parece? Háganos llegar sus comentarios a través del 4133-3345 o a través de nuestra red social Radio UDG Ciudad Guzmán en Facebook. Ahí nos puede encontrar. Seguimos con más.
Señal Universitaria.
Y ahora nos vamos con información universitaria, y es que más de 800 estudiantes fueron admitidos para el ciclo escolar 2020A aquí en el Centro Universitario del Sur. El día de hoy iniciaron ya los cursos de inducción, ya se ven varios estudiantes de nuevo ingreso aquí en el campus universitario. Los detalles de todo este trabajo, de todo este proceso, los tiene nuestra compañera Marisol Chávez.
Dan a conocer los resultados de admisión del calendario 2020A a los estudiantes que aspiran un lugar en la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión, el Centro Universitario del Sur recibe a más de 800 estudiantes dentro de su calendario 2020A. Con una admisión del 59% de mujeres, explica Santiago Chávez Becerra, jefe de la unidad de ingreso.
Así es, bueno, el día de hoy, lunes 13 de enero del 2020, se han publicado los resultados de admisión en toda la Universidad de Guadalajara, y que se aplica pues para todos los centros universitarios que integramos la red UDG. Tuvimos 870 aspirantes admitidos en los diferentes programas educativos que se ofertaron para el calendario 20A de pregrado. La admisión para este calendario 2020A, la mayor participación de aspirantes admitidos fue de mujeres. Tuvimos el 59% de mujeres, de la población, el 59% fue mujeres, y bueno, el 41% fue hombres.
Para los estudiantes que no fueron admitidos, aún hay cupos disponibles en carreras como la ingeniería en telemática, la carrera técnica en enfermería y en la licenciatura en desarrollo turístico y sustentable, menciona el jefe de la unidad de ingreso.
Si no fueron admitidos los aspirantes, hay diferentes opciones que los aspirantes pueden optar en los casos que haya cupo disponible. El cupo disponible solamente aplica para los estudiantes con trámite, bueno, los aspirantes con trámite completo. En el caso particular del Centro Universitario del Sur, hay cupo en carrera en enfermería, que es la técnica, la ingeniería en telemática y la licenciatura en turismo. Esos son los programas en los que tenemos cupo aquí en el Centro Universitario.
Con el fin de que los estudiantes conozcan los detalles de su estancia académica, así como las instalaciones y los servicios que ofrece el centro universitario, llevarán a cabo los cursos de inducción los días 14 y 15 de enero, a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Auditorio Aguilar Sincer del Centro Universitario del Sur, comenta Chávez Becerra.
Se llevarán a cabo a partir del martes 14 y miércoles 15 de enero del 2020. Es muy importante que los aspirantes asistan a estas sesiones de los cursos de inducción porque son vitales o hay información relevante para su ingreso y para el resto de su estancia académica con nosotros. Ven desde... Bueno, socializan con sus compañeros, se les asignan turnos, registran materias, conocen los sistemas, los servicios y demás información pues importante que van a necesitar a lo largo de su estancia académica en la Universidad de Guadalajara. Entonces es muy importante que asistan y los invitamos a que no dejen pasar esta oportunidad para que conozcan esa información. Y la cita, como te lo mencioné al inicio, es el martes 14 a las 8 de la mañana en el Auditorio Dr. Adolfo Aguilar Sincer, aquí mismo en el Centro Universitario del Sur.
Es importante mencionar que la apertura de la carrera de Cultura Física y Deportes ha tenido una alta demanda y excelente respuesta. Además, las actividades académicas inician este jueves 16 de enero. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Pues ahí este arranque ya de actividades académicas y ya de manera formal o de manera pues cotidiana el próximo jueves inician ya actividades académicas en este campus, por lo que todos los estudiantes de los diversos programas educativos que oferta este campus universitario ya regresarán a las aulas. Esta mañana agradecemos a quien nos escribe a través de nuestra red social Facebook, a Marta Iglesias y también a María Martínez, quien nos desean un excelente martes. Excelente martes también para ustedes, que tengan un bonito día y gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM a través de nuestra red social Facebook. Seguimos con más. Y ahora vamos a escuchar esta nota en el ámbito cultural. Le comento que inaugurarán exposición pictórica Suspiros en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. Los detalles con Marisol Chávez.
Llevarán a cabo la inauguración de la exposición Suspiros de la fallecida Beatriz Franco en Casa del Arte, con el propósito de homenajear su vida y obra. Por su trabajo como arquitecta y docente de la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, explica Pablo Zavala, director de Casa del Arte Vicente Preciado Zacarías.
Bueno, esta actividad de homenaje y reconocimiento a la obra de una gran arquitecta que trabajó como docente en la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán es una de las exposiciones nobles que vamos a tener en este periodo, porque se reconoce el trabajo, la vida y sobre todo que es iniciativa de sus amigos, de su círculo de amistad, quienes sumaron su obra que ellos tienen en su posesión personal y la ponen a disposición del público precisamente para conocer algo de esta gran maestra.
La exposición contempla alrededor de 25 piezas al óleo donadas por amigos de la autora. El director de Casa del Arte, Vicente Preciado Zacarías, extiende invitación al público para que este 17 de enero, en punto de las 7:30 de la tarde, conozcan estas obras.
Es muy diversa, podemos encontrar desde lo que es un retrato clásico, lo que es un bodegón, y que son jarros, frutas, y son técnicas trabajadas al óleo, muy bonitas de hecho. Pues bueno, invitamos a toda la población en general que se den oportunidad de conocer un trabajo noble, un trabajo totalmente de interpretación, de encontrar en los trazos o en la plástica de la maestra Beatriz Franco la manera en la que ella concebía el mundo y al mismo tiempo reconocer su trayectoria.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Marisol Chávez.
Pues ahí la invitación a esta inauguración pictórica que se tendrá en la Casa del Arte, doctor Vicente Preciado Zacarías. Y nos hacen llegar un comentario más aquí en nuestra red social Facebook. Dice Marta Iglesias, qué triste se ha perdido la linda costumbre de barrer el frente de nuestra casa. Ahí los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestra red social Facebook. Gracias por escribirnos. Y esta mañana damos la bienvenida a través de la línea telefónica a Lenin Aceves Díaz. Él es jefe de la unidad de difusión de este Centro Universitario del Sur y ya nos tiene lista la agenda CUSUR. Muy buenos días, adelante con esta agenda del Centro Universitario del Sur.
¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Te comento que en este momento se lleva a cabo precisamente el curso de inducción para los 870 nuevos estudiantes que ingresan al Centro Universitario del Sur. Ellos son estudiantes de la ingeniería en telemática, la licenciatura en agrobiotecnología, abogado, agronegocios, desarrollo turístico sustentable, negocios internacionales, trabajo social, la carrera de enfermería, la licenciatura en cultura física y deportes, en enfermería, medicina, veterinaria y zootecnia, nutrición, psicología, seguridad laboral, protección civil y emergencias, y médico, cirujano y partero. Este curso de inducción tiene como propósito pues orientar y hacer difusión de los programas y servicios de la Universidad de Guadalajara para los estudiantes. Mañana martes a las 11 de la mañana se lleva a cabo también la reunión con padres, madres y tutores de estos estudiantes de nuevo ingreso, y esta reunión será a partir de las 11 de la mañana aquí en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer. El día jueves es el regreso a las actividades escolares de los más de 8,000 estudiantes del Centro Universitario del Sur, y bueno, con esto inicia el ciclo escolar 2020A. También informar a los radioescuchas y principalmente a aquellos radioescuchas que son estudiantes de este centro universitario, a partir del jueves 16 de enero se abren las convocatorias de becas de este centro universitario, y pues bueno, son becas alimenticias para actividades extracurriculares, becas de excelencia de grupos representativos del CUSUR y la Universidad de Guadalajara, y becas para la motivación a la investigación. Los requisitos se pueden consultar en el sitio www.cusur.udg/cusur.udg.mx/es/becas. Y finalmente hacerles la invitación a la exposición pictórica Suspiros, en homenaje a la maestra Beatriz Franco Galindo. Este es un homenaje póstumo con cuadros de amigos y familiares, y esta exposición se inaugura este próximo viernes 17 de enero a las 7:30 de la tarde en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. Pues hasta aquí esta agenda de actividades, Isabel.
Muchas gracias por compartirnos esta agenda muy completa y sin duda reanudando actividades académicas y administrativas aquí en el Centro Universitario. Que tenga un excelente martes.
Así es. Buenas tardes. Buen día.
Buen día para el maestro Lenin Aceves Díaz. Él es jefe de la unidad de difusión de este Centro Universitario del Sur. Vamos a una pausa más aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes agradecemos a Margarita Álvarez García por escucharnos también a través de nuestra red social Facebook. Saludos para Margarita Álvarez y excelente día desde el pueblo mágico de Tapalpa. Vamos a una pausa más. Regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y esta mañana tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Damián Moral. Damián Morán, él es coordinador de la zona del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, aquí en Ciudad Guzmán, y también a Heriberto Sánchez Martínez. Él es enlace de concertación y comunicación de la zona de el INEGI. Muy buenos días y bienvenidos a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Buenos días, muchas gracias por la invitación aquí a esta comunidad estudiantil.
Muy buenos días a todos los radioescuchas, también buenos días aquí en cabina. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
Gracias por estar con nosotros aquí en esta cabina de Radio Universidad de Guadalajara para platicarnos sobre este proceso que estamos próximos a vivir aquí en lo que es Zapotlán y esta región sur del estado de Jalisco, que tiene que ver pues con el censo de población y vivienda que hace el Instituto el INEGI aquí en esta región sur. Primero, platíquenos en qué consiste este censo de población y vivienda que realiza el INEGI, en específico pues en esta región sur del estado de Jalisco.
Muy bien, pues el Censo de Población y Vivienda 2020 se dedica a actualizar la cuenta en cuanto a los residentes habituales del país. Se realiza cada 10 años, ahora corresponde en año terminado con cero, 2020, entonces pues ya es momento de actualizar el número de habitantes en nuestro país y pues en específico aquí en nuestra región sur. ¿En qué consiste el procedimiento del censo? Es de que entrevistadores recorren masivamente todas las manzanas y todas las localidades. Se hace un barrido completo para censar a los habitantes de cada vivienda. El entrevistador recorre la manzana, va tocando puerta por puerta y va preguntando sobre el informante adecuado. ¿Qué es nuestro informante adecuado o quién es nuestro informante adecuado? Pues primeramente se busca a la jefa o jefe de familia, ¿sí?, que tengan conocimiento pleno de los habitantes y las condiciones de la vivienda. Si no se encuentran estas dos figuras, pues se busca una persona mayor de edad que nos pueda dar esa información. Porque pues, como la información tiene un grado de importancia, pues por eso es que se pide que sean mayores de edad y que conozcan perfectamente la situación de ahí de la vivienda.
¿En qué nos ayuda este censo de población y vivienda?
Bueno, como lo dije, pues para saber cuántos somos, primeramente, las condiciones en las que vivimos, el medio en el que vivimos y actualizar precisamente más que nada la cuenta. Se genera muchísima información que sirve para fines estadísticos, tanto para el sector público, privado y social. Y en base a esto, pues el gobierno toma diferentes decisiones, llámese económico, sociodemográfico, del bienestar, y que sirve pues para todos, para toda la sociedad en general.
De acuerdo. Uh-huh. Estamos ya próximos a este censo de población y vivienda, pero ¿en qué fase estamos y qué trabajo haya realizado el INEGI en esta región sur?
Uh-huh. Muy bien, pues ahorita nos encontramos en lo que es la etapa preliminar ya de lo que es el reclutamiento en la selección de los entrevistadores. Estamos terminando con lo que es el reclutamiento de los supervisores. Ya hoy estamos contratando a estas figuras y pues ya arrancó lo que es el reclutamiento de los entrevistadores. Me parece que fue el viernes pasado cuando se abrió ya la liga en el sistema para que las personas que estén interesadas en participar con nosotros en el censo pues se registren en la página del instituto y pues comience su reclutamiento de estas figuras.
¿Qué trabajo en específico va a tener que realizar pues estas personas que van a estar casa por casa?
Bueno, pues es nuestro principal figura, el entrevistador, porque ellos son pues los que van a levantar precisamente la información casa por casa. Como lo mencioné anteriormente, recorren lo que es la manzana, van tocando puerta por puerta y pues buscan al informante adecuado, lo encuentran y le levantan la información. El cuestionario viene en dos modalidades, básico y ampliado. ¿Qué es esto? El básico son pocas preguntas. Se tiene un estimado más o menos de unos 10 minutos que dura la entrevista en cuanto al básico. El ampliado ya es un poquito más, toca temas más precisos. Dígase educación, alimentación, migración. Por eso es que es ampliado, porque se preguntan más reactivos en cuanto a estos temas, aparte de las que se incluyen en el básico.
¿Cómo saber o cómo identificar si se va a aplicar un cuestionario básico o ampliado, o a quién se le aplica y a quién no se le aplica?
Muy bien, el ampliado es una muestra aleatoria. Ya existe esa planeación, ya están seleccionadas ciertas manzanas, se hizo al azar, desde allá, desde Aguascalientes. Entonces son ciertas manzanas a las que se les va a levantar el cuestionario ampliado, no a todas. Pero el básico sí es en general.
A todos.
Así es.
¿Qué se les pregunta?
Por decir, ¿dónde naciste? ¿Tu edad? ¿Cómo te llamas? Pero nada más el nombre. No preguntamos apellidos, porque hasta de eso genera estadísticas el instituto. ¿Cuántos Josés hay? ¿Cuántas Marías hay? ¿Sí me explico?
Los nombres, así digamos, es más comunes.
Exactamente. Desde ahí empieza la estadística. Y pues sobre la vivienda hacemos preguntas de que si tienen agua, que si tienen luz, qué tipo de servicios tiene la vivienda y de qué materiales está construida. es prácticamente lo que se hace la encuesta.
Muy bien. Sin duda la gente que quizá nos está escuchando en estos momentos ya se ha interesado por reclutarse en el INEGI. ¿Cómo pueden hacerle? ¿A dónde acudir? ¿Qué documentos llevar?
Sí, ahorita a continuación mi compañero Heriberto, pues les voy a explicar lo que es el proceso de reclutamiento y dónde pueden registrarse. Sí,
sí, bien, procurando responder esa pregunta, diré lo siguiente. Nada más aquí en Ciudad Guzmán, que es nuestra sede de la zona, se requieren 135 personas, ¿sí? Entonces, todos los aspirantes, todos los quienes se deseen postular, pueden inscribirse en la liga. Ahorita la vamos a mencionar. En cada uno de los municipios, que son 15 los que pertenecen a nuestra zona, hay una oficina, ya sea de coordinación municipal de INEGI o de responsable de área de INEGI. Entonces, el mecanismo que estamos usando del cual nos estamos apoyando es mediante los ayuntamientos. La bolsa de trabajo que tienen los ayuntamientos, si no la tienen, mediante ellos o con el apoyo de ellos, ya enviamos la convocatoria para que empiecen a recibir las personas. En la convocatoria va el domicilio de cada coordinación municipal, de cada responsable de área, donde se ubica para que ahí se reciban tanto a las personas, obviamente, con sus documentos, y se les empiece a asistir para todo el proceso de reclutamiento y apliquen todos los exámenes correspondientes. Es importante mencionar que primeramente acudimos con todos los ayuntamientos de la zona. En primer lugar, porque son la autoridad máxima de cada municipio. Y también para donde les hicimos una presentación oficial ejecutiva para mencionarles cómo se va a levantar el censo, qué es el censo, de dónde viene esta actividad tan ardua, desde dónde surge. Y a ellos nos prestaron apoyos como oficinas, también aulas, y no nada más el sector público como son ayuntamientos, hemos acudido, también al sector privado, al sector social, al sector académico. Precisamente aquí en el centro universitario nos han abierto las puertas y nos han recibido de manera maravillosa. Aquí dimos una sesión de presentación ejecutiva y de esa manera es como estamos trabajando. En la parte que me corresponde, obviamente con la concordancia de mi coordinador de zona, estamos haciendo esas actividades. ¿Por qué en cada municipio? Porque como ahorita es un tema muy importante la confianza de las personas para dar datos tan sensibles como de su persona, de su vivienda, su modo de ingreso, cómo viven, cuántos viven, etcétera. La técnica que estamos usando es que personas de cada municipio sean los que censen a ese municipio.
Y para que incluso la gente tenga esa confianza, ¿no? Y los identifiquen que quizá están laborando de manera provisional en el INEGI, pero que están levantando esta información.
Sí, mero es. Sí, claro que sí. Es muy importante porque además de los de la indumentaria que cada uno de los entrevistadores llevará, como son su gorro distintivo, su chaleco, su mochila azul, con todos los datos a donde pueden navegar en la página de internet, llevarán un gafete con su fotografía, su nombre, su puesto, y al reverso lleva un número de credencial. Y esa misma credencial trae inserto un número telefónico que es un 01800 y una página web donde si la persona informante que recibe al entrevistador quisiera confirmar la identidad del entrevistador, lo puede hacer, ya sea marcando al 01800, ingresando a la página y dando el nombre del entrevistador y el número de la credencial, para que quien responda en las oficinas centrales le determine si efectivamente esa persona es entrevistador de INEGI, con tal de generar toda la confianza que sea posible para las personas que son informantes.
De acuerdo. ¿Cuándo termina la fecha o la convocatoria de reclutamiento?
Bien, la fecha inicia desde ya, o sea, a partir del lunes ya se nos habilitó la liga de internet para que quien lo desee puede hacerlo directamente, y si no, también ya empiece a acudir a nuestras oficinas de cada municipio. Uh-huh. Y concluye en la primera semana
de febrero.
Uh-huh. Aproximadamente el 8 de febrero.
Tenemos prácticamente 3 semanas para que se inscriba la gente y se reclute. Uh-huh. Y pueda llevar todos los requisitos necesarios para formar parte del INEGI.
Así mismo es muy importante aclarar que en el caso de los varones es indispensable cuenten con cartilla militar liberada, no precartilla, es cartilla liberada, porque es un requisito esencial. Y como en escolaridad se le está solicitando mínimo secundario, ¿sí? Que sepan el manejo de equipo de cómputo móvil o manejo de aplicaciones en celular, etcétera. Y todos sus documentos que generalmente se solicitan en cualquier actividad laboral. Contarán aproximadamente con 1.5 meses de labores, con todas sus prestaciones de ley.
¿Cuánto estamos hablando? ¿Se puede mencionar?
Sí, claro. Sí. Aproximadamente 8,000 pesos al mes.
El mes. Uh-huh. Que incluye viáticos, ¿qué es lo que incluye?
Los gastos de campo son aparte. Se les da un gasto de campo por día, dependiendo de la zona hacia donde vayan a trasladarse.
Entonces, prácticamente 8,000 pesos libres al mes. Así podemos decirlo así.
Así mero es. Más los gastos de campo, que es para solventar sus gastos, ya sea de transporte, alimento, en fin, alguna vicisitud que ellos tengan, para que de esa manera no vayan a considerar que de su propia quincena van a solventar sus gastos. Y pues, como mencionaba, todas las prestaciones ley contarán con un seguro de vida. Deberán señalar 2 beneficiarios mayores de edad. Para ese seguro de vida no se piensa que va a pasar alguna desgracia, pero por ley se necesita instituir ese seguro, y también se darán de alta en el ISSSTE. Contarán y también estarán cotizando nivel FOVISSSTE, tendrán servicios médicos en el ISSSTE. ¿Cómo pueden tener sus servicios de salud o una asistencia en alguna clínica del ISSSTE? Presentando su GAFET y el documento que firman cuando ingresan o cuando son contratados.
Por último, aquí en el Centro Universitario del Sur tenemos pues gran cantidad de estudiantes que no solo son de aquí de Zapotlán el Grande, sino de esta región sur. ¿Ellos también pueden reclutarse en el INEGI? ¿Hay oportunidades para ellos?
Sí, desde luego que sí. En el caso de los estudiantes debemos señalar también algo. Está abierto a todas las personas que lo deseen. Mayores de edad, mínima, la edad mínima son 18 años y la edad no tiene límite en incremento. Pero sí debemos mencionar que serán 2 semanas de capacitación ardua de 8:30 a 4:30 de la tarde. Y no pueden faltar, porque es donde se le darán todas las herramientas para que ellos puedan levantar cada cuestionario que les sean asignado en su carga de trabajo. Pero sí, todos pueden acudir, nada más que cada quien debe valorar su situación, ya sea estudiantil, para efectos de permiso en la escuela, porque no pueden faltar, vaya, es decir, no habrá una, si no vienes te lo mando por correo, tú estudias y luego
no
te examinas.
No, al menos en esas 2 semanas no es posible.
En esas 2 semanas no es posible, el horario es discontinuo, porque como vamos a ir a cada hogar, ahí pueden decir, pues solamente te recibo a las 9 de la noche, porque trabajamos todo el día.
Y hay que regresar.
Hay que regresar o muy tarde, o muy temprano, o a cualquier hora del día. Entonces deben considerar esas particularidades, por favor.
Muy bien. Por último, que nos mencionen la página en donde puede acceder la gente para que, si está interesada, pues opte por ingresar a la página o bien acudir a las diferentes oficinas a los municipios.
Sí, mire, la página es censo2020.mx. Y ahí establece la liga a donde puede ser su insertar sus datos personales para que le den un código con el cual se lo van a estar solicitando para que hagan su examen, carguen sus documentos en PDF, etcétera, ¿sí? En esa página. La repito, censo2020.mx.
Muy bien, pues gracias por estar con nosotros. Agradecemos esta mañana a Damián y a Heriberto, que forman parte del INEGI en esta zona sur del estado de Jalisco, y nos platican sobre el reclutamiento y sobre este proceso que sin duda estaremos viendo en esta región sur del estado de Jalisco, que visitarán casa por casa. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Gracias por invitarnos. Saludos cordiales a todos.
Hasta luego.
Y esta mañana damos la bienvenida a través de la línea telefónica a Antonio Jiménez Díaz, quien ya está listo para ofrecernos su comentario el día de hoy. Profesor, muy buenos días. Adelante con su comentario.
Buenos días a todo el auditorio que nos escucha y bueno, acá regresando del periodo vacacional. El día de hoy he preparado mi comentario que he titulado Restricciones al transporte de carga. El 1 de enero de 2020 entraron en vigor una serie de reformas a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, mediante la cual se imponen restricciones al transporte de carga en el área metropolitana de Guadalajara. El martes 19 de noviembre del 2019 se publicó en el periódico oficial del Estado una serie de modificaciones a los artículos 5, 43, 71, 174, 180 y 183, así como adiciones a los artículos 71 bis, 71 ter y 174 ter de la ley en comercio. Dentro de las prohibiciones de la ley se establecen la de a todo vehículo particular destinado exclusivamente para difundir o promover publicidad, productos, marcas, servicios o personas, que queda prohibida su circulación en el Estado. En segundo término, la prohibición de transportar en un vehículo de uso privado a un número mayor de personas que el especificado en la tarjeta de circulación o carga que exceda a la capacidad autorizada. En tercero, la prohibición de circular tractocamiones doblemente articulados dentro de la delimitación territorial establecida por el mapa funcional en los horarios que establecen los lineamientos. En el artículo 71, fracción novena de la norma, se establece que los vehículos de carga deberán obtener el permiso correspondiente para entrada, salida y circulación intraurbana dentro del área metropolitana de Guadalajara. El mapa funcional y los lineamientos señalan los requisitos, cantidades a pagar y otras regulaciones. Los límites a la circulación son: por la carretera a Colotlán, a 6 kilómetros al norte de la intersección con la avenida Juan Gil Preciado; por la carretera Zacatecas, en la intersección al límite norte del área metropolitana de Guadalajara o su cruce con el río Santiago, en el kilómetro 28 de la carretera; en la carretera Zapotlanejo por la cuota, en la intersección con Periférico Norte; en la carretera Zapotlanejo por la Libre, la intersección con Nuevo Periférico; por la carretera Chapala, en la intersección con carretera El Salto; en la carretera Jiquilpan, en la intersección con Circuito Metropolitano Sur; en la carretera a Tepic, 5 kilómetros al poniente de la intersección con Periférico Poniente. El periodo de regulación de circulación es de lunes a domingo entre las 6 a las 9 horas. Los tipos de vehículos con restricción son los camiones remolque, los tractocamiones con configuraciones sencillas, los tractocamiones con configuraciones con semirremolque o doble semirremolque. La ley establece como excepciones los vehículos de emergencia, militares, de Guardia Nacional, los que transporten sustancias, combustibles para motores y o materiales peligrosos, los vehículos que transporten correspondencia y paquetería, los vehículos que transporten residuos peligrosos, biológicos infecciosos o equipo médico, aquellos destinados a la prestación de servicios públicos y que transporten agua potable para uso doméstico. A partir de la entrada en vigor de la norma, una gran cantidad de amparos se han presentado ante los tribunales federales, los cuales se encuentran en proceso de integración. La Cámara de Transportistas de Cargas había convocado un paro para este 15 de enero, lo cual posterior al diálogo con el gobernador se decidió detener el cobro del permiso. Sin embargo, persiste la restricción del horario para la circulación de los vehículos de carga. La discusión legal es sumamente interesante. Hacer un análisis entre las pretensiones del gobierno para hacer más fluida la circulación en el horario fijado y la de los ciudadanos para recibir en cualquier hora los alimentos, productos, bienes y demás artículos necesarios para la vida diaria. La decisión quedará a cargo del Poder Judicial de la Federación. Es hacer notar que hay un precedente interesante ya en la zona metropolitana de Nuevo León, en cuyo caso se declaró la invalidez de esas normas. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Gracias, profesor Antonio Jiménez, por su comentario el día de hoy. Lo escuchamos el próximo martes. Que tenga un excelente día.
Igualmente, hasta pronto.
Él es Antonio Jiménez Díaz, profesor de Derecho del Centro Universitario del Sur. Y esta mañana seguimos agradeciendo a quien nos escribe a través de nuestra red social Facebook. Nos escribe Marta Iglesias, dice: saludos y bendiciones desde California. Feliz y bendecido día. Feliz y bendecido día también para usted, Marta Iglesias. Y también agradecemos a Heriberto Aguilar, quien nos dice: buenos días, feliz martes, hago este comentario. Qué bonito está quedando la nueva Casa del Arte José Rolón. Es el Centro Cultural para la Cultura y las Artes José Rolón. Dice: se ve un teatro grande, con su atrio grande, buen estacionamiento, muy bonito que está quedando. Así es, ya están aproximadamente en un 50% de avance y esperan que alrededor de 3 meses quede ya concluida la obra. Gracias por escribirnos. El día de mañana tenemos información precisa sobre ese tema en relación pues a este Centro para la Cultura y las Artes José Rolón, que se ubica en la avenida Pedro Ramírez Vázquez, aquí en Ciudad Guzmán. Nosotros pues estaremos muy al pendiente de este tema y lo daremos a conocer a través de estos micrófonos. Nosotros con esto estamos llegando a la recta final de Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes le agradezco haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de martes 14 de enero del 2020. Gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM. Gracias por estar al pendiente de nuestras redes sociales a través del Facebook Radio UDG Ciudad Guzmán. Les recuerdo, ya viene el Expreso de las 10. Nos escuchamos mañana en punto de las 9 horas a través del 94.3. Yo soy Isabel González, le deseo que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.